Terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con La Voz del Deporte hasta las 3 en este jueves. Tenemos que hablar de la derrota de ayer del Racing de Ferrol en el partido que recuperó ante el Córdoba y cayó derrotado 0-1 en Amalata. Y si no es el golpe definitivo que condena al Racing a descender de categoría, sí es un mazazo muy importante, porque ahí estaban muchas de las esperanzas de los racinguistas en el poco halo de ilusión que queda para poder engancharse en la permanencia en la categoría. Y esa derrota coloca en una situación más que delicada, bueno, en la UCI, camino del descenso, al Racing. 22 puntos, la salvación está a 36 puntos. Ahí está el Zaragoza y el Burgos, el rival de ayer. Si bien es cierto, en un partido, además de lo más cruel en el sentido negativo, al filo del descanso, un penalti por manos, para mí un tanto riguroso y quizás inexistente, que además lanza un jugador del Córdoba, lo para Joel, una de las novedades en la portería del Racing de Ferro, el equipo de Alejandro Menéndez, pero cometen el error diferentes jugadores del Racing que entran antes de tiempo en el área, y el penalti se tiene que repetir, y consiguen el gol. El gol que a la postre fue victoria. Y un penalti a favor del Racing en la segunda parte, en una jugada, yo creo que más grave por manos de un jugador del Córdoba en área, que no pita al árbitro ni el VAR considera al árbitro llamarlo para señalar el penalti. De todas, todas, hay que decir que el equipo de Alejandro Menéndez no ve puerta. Es que prácticamente no tiró a portería contraria. En Ferrol está en La Voz de Galicia Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Hoy es día de luto. Ayer era miércoles de ceniza, hoy es día de luto en Ferrol por el Racing, entiendo, ¿no?
Totalmente, Alberto. Bueno, yo creo que había mucha gente, ¿no?, que ya esperaba que esto iba a pasar por lo que repetimos aquí semana tras semana, ¿no?, en este espacio, que las sensaciones, lo decías ahora, si no tiras a puerta es imposible ganar, y hemos visto más de lo mismo con esa polémica del penalti, pero bueno, cuando llegas al examen tan justito y caminas tanto tiempo por el alambre, esto es lo que pasa, ¿no?, que te la juegas a todo por el todo y nada te favorece.
Bien. ¿Para ti es penalti?
Para mí son penaltis los dos.
Los dos,
pero
vale.
Sí, para mí sí. Para mí, bien, sí. Lo que pasa que, bueno...
Para mí más el segundo, más el del Córdoba
que el
del Racing. Todo hay que decirlo. Porque el primero, David Castro, ahí está de espaldas, le pega la mano, no hay nadie, ningún... No va el balón a puerta, no hay ningún jugador
a puerta,
rival
no. Y es lo que nos dice él, ¿no? Al final, claro, si salto con las manos pegadas al cuerpo, me caigo de culo, ¿no? O sea, es instintivo el tema de las manos. Bueno, pues es algo que llevamos viendo en las dos últimas temporadas, que no entendemos muy bien ese criterio y esa interpretación que se hace, pero yo creo que ya no el penalti, ¿no? La gota que colma el vaso es que Menéndez apuesta por Joel, cuando Jesús estaba haciendo, pues, dentro de lo malo, una temporada impecable. Joel cumple en el primer lanzamiento y al final, pues, hasta te condena ese detalle, ¿no? Naldo en la media luna, que no se puede estar, invasión de área también del Pocho, Insua y vuelta a repetirlo, y a la segunda pues fue la vencida. Yo creo que la frustración ya no era porque te piten el penalti, no, es porque lo paras y ni eso, no te vale ni esa parada del penalti.
Ya. Pero bueno, al margen de esa circunstancia arbitral, aunque al final es definitiva, el equipo en ataque nada. Es que el Racing de Ferrol de Alejandro Menéndez, nada de nada.
No, y lo que más preocupa y llama la atención es el discurso de Alejandro Menéndez, porque llegó a Malata diciendo pues que su Racing iba a jugar más directo. A Cristóbal pues sabemos, ¿no?, que le gustaba jugar con el balón desde atrás, esos saques en corto del portero. Él venía a decirnos que aquí se iba a simplificar, y no solo nos está simplificando, sino que él ahora utiliza la posesión, ¿no?, los datos de posesión como argumento. Lo hizo después de la derrota en Huesca, lo ha vuelto a hacer y bueno, posesión no es igual a dominio, él insiste ahí y no cae de la burra. Yo creo que eso frustra más al personal, porque los tiros a puerta es que brillan por su ausencia. La tuvo Raúl Blanco en el minuto 3 y después es que no se probó a Ander Cantero nada más. Sí, la verdad es que el Burgos tampoco probó a Joel más allá de la acción del penalti, pero bueno, claro, es que eso más de muchos con solo de tontos.
Bueno, matemáticamente hay posibilidades de salvarse. Realmente no se va a salvar el Racing de Ferrol, porque la trayectoria que lleva el equipo sería un auténtico milagro.
Alberto.
Yo creo claro, que lo único a esperar es cuando se consuma, ¿no?, el descenso. ¿En qué jornada se puede consumar, no?
Sí, Carlos Mourín nos decía la última vez que mientras hubiese vida había esperanza, ¿no? Y que no iba a empezar a planificar, pero yo creo que ahora ya le toca ponerse a planificar pensando en clave de Primera Federación, porque lo contrario sería una locura.
Ya. Carlos Mourín también había dicho que iba a ser Cristóbal Parralo el entrenador hasta final de temporada, ¿no?
También, sí, efectivamente.
Y luego lo despidió. Igual si lo hubiese despedido en ese momento, ¿no?, cuando todos veíamos cómo iba el equipo, pues igual ahora podríamos hablar de una reacción. También es cierto que, bueno, trajeron un entrenador que yo, en este sentido lo digo, que llevaba tiempo sin entrenar.
Sí, es así.
Y ves que el equipo, que la trayectoria del equipo, ¿cuántas derrotas son? ¿Cinco seguidas?
Cinco consecutivas, sí, cinco, Alberto. Consecutivas. Que era algo que hay que remontar muchas temporadas atrás para
claro, ver. Claro, es que no tiras a, pero es que, Elba, en la mitad de los partidos no tiras a puerta, como ayer. Tiraste una vez, la de Raúl Blanco al principio del partido, claro, una vez.
Sí.
Que esto no es solo de entrenador, también va igual de nivel de jugadores, ¿no?
De jugadores, sí.
Jugadores
sí.
Que descartaste, que echaste, que están jugando en segunda o en primera ref y triunfando, y que alguno has tenido que reconducir la situación para colocarlo. Ayer el mejor del Racing, Ever Pena. ¿Puede ser?
Sí.
Pues en verano se echó del Racing de Ferrol.
Para mí sí, Alberto, para mí sí.
Entonces... Así estamos. ¡Ánimo, Elba!
Sí, gracias, Alberto.
Nada, situación complicada en el Racing de Ferrol. Un abrazo, Elba de la Barrera, desde La Voz en Ferrol. Los protagonistas del Racing, Álvaro Sanz y David Castro, ayer a la conclusión del partido, hablando de esta nueva derrota, ante un rival directo, el Córdoba, que deja a 12 puntos la salvación en la categoría, a 14 puntos, perdón, la salvación en la categoría.
Esas victorias en casa que nos tendrían que dar el impulso este, hoy era un punto de inflexión, ellos se jugaban la permanencia, nosotros también. Esa pena de esa mano que no he visto aún, el penalti, se nos va al partido, luego intentamos remontar, sobre todo con esos balones de Ever que eran muy buenos y al final no ha podido ser, solo pedir perdón a la afición y seguiremos luchando hasta que acabe la liga. Sí, nosotros como ya te he dicho, no bajamos los brazos, estamos unidos, seguiremos trabajando, en el fútbol hay muchas sorpresas y como dijo Alex, una rueda de prensa que él se salvó con mucha diferencia y nosotros no vamos a bajar los brazos. Sobre todo esto es más psicológico, yo creo, que físico y la gente tiene que ser fuerte, nosotros tenemos que estar más que nunca más unidos y bueno, pues ir con todo a Granada e intentar pues puntuar.
Para que te voy a engañar, obviamente estamos jodidos, sabíamos que era un partido clave, era súper importante intentar sumar, no conseguimos, como dices, de una forma cruel, pero que esto no da para máis, mañana hay que levantarse, sai o sol, por moito que custe, pero sai o sol, temos outro partido domingo, creo que no me voy a permitir en ningún momento así voy a intentar trasladar que vamos a baixar los brazos, vamos. Eu intento no mirar a clasificación, intentar traballar todos os días como sempre fixen dende que estou aquí. É certo que despois pois conseguir as cousas un pouco mellor, un pouco peor, nadie se abstrae de todo, é imposible, porque ao final sabemos na situación na que estamos, por moito que te intentes abstraer, pero ao final pois cambia primeiro pois que nos facer as cousas mellor, segundo que nos empece a sonreír un pouco esos detalles os resultados. Obviamente que o fútbol o que marca todo son os resultados.
Las palabras de los jugadores del Racing tras el partido de ayer. El Celta entrena, el Leganés, ya saben, está en el punto de mira del conjunto celeste, que juega este próximo fin de semana, sábado a las 2 de la tarde. Fer López, elegido por los aficionados del Celta, el mejor jugador del pasado mes de febrero, el MVP de febrero. Y en la Voz de Galicia, si quieren, pueden leer y ver y escuchar una entrevista a Claudio Gil Sanz, en el portal Grada de Río. El técnico celeste, conversando con nuestros compañeros José Ramón Castro y Miriam Vázquez, hablando de, entre otras cosas, el año que se ha cumplido de Claudio Giraldez como entrenador del primer equipo del Celta.
Sí, va a ser un año, la verdad es que se ha pasado todo muy, muy rápido. Contento en líneas generales, creo que siempre hay cosas a mejorar, pero bueno, sigo con la misma ilusión que el primer día. Creo que la gente en el vestuario confía en nosotros, creo que tenemos el respaldo de todo el entorno, creo que estamos haciendo lo que sentimos y satisfecho, contento y con ganas de más, de mejorar y de que ojalá sean muchos años juntos.
36 partidos, 14 ganados, 14 perdidos, 8 empatados. ¿Firmas una muy buena estadística? ¿Firmarías cuando empezaches?
Bueno, es difícil valorar qué va a pasar en un año cuando empiezas, con la inmediatez con la que empezamos, que a competir 4 días después. Creo que los números no están mal, creo que también podemos hacerlos mejor, que el futuro puede ser todavía mejor, y tenemos que ser conscientes de lo difícil que es parte de esos números, pero también de la facilidad que puede haber para poder mejorarlos. Entonces, bueno, creo que no hay que pensar mucho más en lo que pasó y ver un poquito más para adelante.
¿Consideras a Celta un equipo de autor?
No soy yo quien tiene que valorar eso. Yo aporto mi sello o mi ayuda a los jugadores. Trato de ser honesto con ellos, trato de trasladarle lo que para mí es la mejor manera de afrontar los partidos dentro de una identidad que no se va a mover. Y a partir de ahí son los jugadores que salen al campo y les quieren trasladar la idea común de todos con la dificultad que tiene hacerlo fin de semana tras fin de semana con la misma intención, y es lo que creo que más orgulloso estoy de lo que ha pasado hasta ahora, que el equipo ha intentado ser siempre protagonista y ser siempre fiel a esa manera de jugar, a esa manera de afrontar los partidos. Lo otro, bueno, creo que todos los entrenadores tenemos una parte de responsabilidad, que bueno, la más importante son los jugadores.
Comenta Claudio Giraldez en esta entrevista en La Voz de Galicia que él como entrenador y el equipo cree que todavía puede mejorar mucho.
Creo que los entrenadores estamos permanentemente reciclándonos, aprendiendo de los errores que hemos cometido, de las situaciones que los rivales nos plantean, de los errores que el equipo cometió, de las cosas que el equipo hizo bien, y en ese proceso, como nos quedamos parados y miremos solamente hacia atrás, cada día somos peores, y creo que el objetivo es que evolucionemos, que analicemos con cabeza fría lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y incluso ya cómo trasladan los mensajes, cómo llegan, cómo no. Creo que ya no solo lo que pasa en el campo, sino alrededor, estamos permanentemente formándonos, y creo que el equipo, de esa misma manera, igual que yo, tiene esa intención de mejorar, de dar pasos, y creo que se va viendo en muchas partes del juego, en muchas evoluciones individuales dentro del equipo de jugadores. Creo que estamos en un proceso de mejora y que el techo está todavía lejos.
Hablaba también Claudio Giraldez precisamente del momento que está viviendo el equipo, y dice que quizás sea el mejor de todo este año.
Bueno, estamos en un buen momento, evidentemente, ya no solo de resultados, sino creo que de madurez, de estabilidad, creo que estamos dando pasos, pero como te decía antes, creo que tenemos mucho margen de mejora y que hay momentos de los partidos que podemos controlar mejor, creo que hay, incluso hemos podido sacar mejor resultado en alguno de estos partidos, y creo que ni antes estábamos tan mal en el mes de enero, ni ahora estamos tan bien. Creo que el equipo algo ha hecho bien durante el año, que creo que ha sido regular en muchas cosas. Creo que el equipo muestra una identidad todos los partidos, creo que el equipo quiere ganar los partidos, creo que a nivel actitudinal el equipo está unido, está con la intención de querer más, y hay momentos que los resultados llegan o no, pero creo que tiene que ver más con detalles que con que el equipo haya estado muy muy bien o muy muy mal en momentos de la temporada.
Un de esos detalles puede ser el balón parado. Lembro que dicharas en Ourense, en aquella charla do fiador, que non sabías como traballar o balón parado. Agora xa sabes, te paches algún camiño.
No, creo que é unha cosa que se, por mucho que trabajes, que é un pouco lo que quería decir ese día, hai unha parte de la realidad que é moi difícil de entrenar o de simular en el pre. La tensión é distinta, los lanzadores son distintos, los rematadores son distintos. Creo que todos estudiamos muchísimo el balón parado de todos los equipos, analizamos permanentemente lo que hacen los rivales, pero hay una parte de talla, de talento ofensivo, defensivo, que es muy difícil de entrenar. A eso me refería, y creo que todos los equipos, todos los entrenadores lo entrenamos, pero es difícil encontrar la manera más realista de poder entrenarlo. Muchas veces tiene que ver con la idea del equipo, con el perfil de jugador que tenemos. No jugamos con 5 jugadores de 1.90 y evidentemente tenemos un déficit ahí, pero creo que el equipo en muchos partidos contra rivales muy poderosos, como por ejemplo el último en casa de Osasuna, hemos competido bien. La actitud del equipo es buena para defender, a veces pues puedes perder algún duelo, despistarte en alguna acción, y creo que tiene que ver más a veces con idiosincrasia del equipo, con talla, con tamaño, que con una actitud o una mala defensa colectiva.
Y también hacía referencia Claudio Giraldez a la competición europea, que se abre la puerta. Ya saben, este año igual hay muchos más equipos que la temporada pasada de España, de la Liga Española, que puedan jugar competición europea por cómo está precisamente parte del fútbol español en Europa, en las diferentes competiciones que se están disputando en estos momentos. Dice Claudio Giraldez que primero es la permanencia, algo que pensamos ya tiene asegurada el Celta.
No, porque tenemos que centrarnos en, como dices tú, primero en sellar la permanencia. Creo que sería equivocarnos pensar en otra cosa. Creo que el equipo ha ido toda la temporada pensando en el partido que viene y nos ha hecho estar focalizado, como te decía, en cada uno de los partidos y poder afrontarlos con la misma intención, intensidad, identidad. Y creo que estamos en un momento de la temporada en que no toca hablar de eso. Estamos muchos equipos muy cerca en la tabla. Sabemos que las distancias son muy pequeñas, que la salvación va a estar cara, y tenemos que pensar en este partido, en afrontar el partido contra Leganés con todos nuestros sentidos y con el foco puesto en ello, y más adelante, una vez hayamos sellado la permanencia, que ojalá sea pronto, pensaremos en otros objetivos. Creo que tenemos capacidad para más, y de momento tenemos que mostrarlo fin de semana tras fin de semana.
No teu proxecto de club para o futuro, sería aceitado poder xogar a Europa a vindeira temporada, ou alteraría un pouco o teu plan?
Evidentemente no tenemos un plan en el que lo bueno sea algo negativo. Creo que tenemos músculo de todo tipo para poder afrontar cosas buenas que nos puedan venir, y también cosas malas, y en ello estamos, y creo que lo estamos demostrando con momentos buenos de resultados o peores, momentos de mercado, momentos de... Creo que el equipo se mantiene lo más estable posible, y dentro de que tenemos un club en crecimiento y que estamos siguiendo pasos para poder ser cada vez más grandes, creo que tenemos la capacidad de poder afrontar cualquier cosa que nos pueda venir a nivel clasificatorio. Bueno, jugamos contra un equipo que nos gana 3-0, sí, en la vida. Más allá de eso no podemos ver mucho más. Evidentemente tenemos la tranquilidad clasificatoria de poder afrontar este partido, a diferencia de otros momentos de la temporada, o otros equipos, o otros años en este momento de la temporada, con la tranquilidad de competir simplemente este partido, y tenemos que afrontar el partido para poder ganarlo y para poder pensar en horizontes distintos para la semana siguiente. Ahora mismo pensar en cómo están los rivales a los que nos vamos a enfrentar creo que nos equivoca, porque de esa misma manera quisimos jugar contra equipos Champions con la misma identidad, y así tenemos que verlo, jugar todos los partidos siendo el mismo Celta y pensando en el Celta más que en dónde está el equipo al que nos enfrentamos.
Toda la entrevista de Gil Sanz la pueden leer y la pueden ver en la página web de La Voz de Galicia, en la sección grada de Río. En Coruña, en el Deportivo, mañana juega ante el Córdoba. Ha hablado esta mañana Óscar Gil Sanz, el técnico, en la previa. No le preocupa el hecho de jugar en viernes, cree que va a haber un buen ambiente en Riazor. Y una cuestión relevante e importante es que los suplentes, dice, que van a aportar cosas importantes al equipo en esta parte final de la Liga, como hizo Hugo Rama el pasado domingo en Oviedo, asistiendo a Simón Navarro en el segundo gol que dio la victoria al conjunto coruñés.
Despois do partido, che digo, a mí sempre me gusta xogar. Non me preocupa o día de... Creo que, a ver, somos profesionais, temos que adaptarnos a xogar viernes. Eu creo que hai o maior problema sempre para os aficionados, non? Os aficionados sí que, pues, que se desplazan, que salen de traballar, pero para o profesional independiente... seguro que si gañamos, me vendría moi ben xogar viernes porque teríamos un fin de semana de tranquilidade. Pero bueno, creo que para o profesional é independiente, temos que adaptarnos a calquer día, sea viernes ou sea lunes, como as dúas semanas que nos tocan ahora por diante. Outra cosa é para o aficionado, para os que se teñen que desplazar, os que se teñen que seguir de traballar. Bueno, pues evidentemente aí sí que hai máis, bueno, pues máis, é máis difícil compatibilizar esos horarios, ¿no? Pero para nós non hai, temos que adaptarnos, nos queda outra, non nos vamos. Para nada me parece malos horarios ningún. Bueno, o sea, nosa afición sempre responde, non é que sea que hai que facer unha petición, porque estamos completamente seguros de que vamos ter, como sempre, o apoio de Riazor. Creo que a xente, pues, vaise acercar. Creo que estamos un momento no que o equipo, pues, está bueno, pues, sintonizando ca xente en canto a ese esforzo que facemos en cada partido. Creo que un pouco estamos sendo capaces de competir en calquer situación. Bueno, pues, ese un pouco camiño, sabemos que a nosa xente que nos vai exigir, non? Ese esforzo, ese traballo, esa ilusión, bueno, trataremos de responder sempre ao apoio con, bueno, pues, transmitindo desde dentro, pues, ese fútbol que temos, sobre todo sendo capaces de adaptarnos ao que nos exixe cada partido, ¿no? Polo feito do horario, bueno, creo que Riazor xa bueno, pues creo que se digamos pasou o xogo en canto a resposta dos aficionados. Se alguén resposta sempre neste club, a xente Riazor. O dixen outro día despois do partido, non? Creo que os adestramentos, o adestrador non está sendo xusto cos adestramentos que están facendo os xogadores que menos xogan, porque están o nivel de adestramento da xente que non está participando excepcional. O adestrador lle está devolvendo menos minutos dos que merecen todos, prácticamente todos. E daquela, bueno, pois a xestión evidentemente é diferente, pero bueno, diferente é difícil cando a plantilla máis longa, pero creo que a profesionalidade deste grupo creo que está a prova de calquer situación. Non podo máis que, bueno, pois, que decir eso, non? Que están tendo menos minutos dos que merecen os que están xogando menos, ¿no?
Las palabras de Óscar Gil Sanz mañana ante Córdoba. En Lugo ha hablado Raúl Hernández del choque de este fin de semana ante Baracaldo, que está en posición de playoff de ascenso a segunda división.
Bueno, el Baracaldo al final es un equipo que tiene las cosas claras, es un equipo que juega bastante directo, que aprovecha las segundas jugadas, tiene jugadores que ahora mismo están a muy buen nivel, que están haciendo muy buena participación en Liga, y con sus bazas nosotros trataremos de contrarrestarlo con las nuestras y iremos allí a tratar de ganar el partido. Bueno, al final ellos se van a tratar de hacer fuertes en casa, ya te digo que no va a ser un partido fácil, nos van a poner las cosas complicadas. Pero nosotros estamos trabajando toda la semana para contrarrestarles y salir allí y dar el máximo. Nosotros tenemos que ser un equipo juntito. Creo que tenemos que marcar un partido como el que hicimos en Bilbao, contra el Bilbao Athletic, un partido en el que estamos cerraditos, aprovechar sus errores y a partir de ahí pues aprovechar, ya te digo, las ocasiones que no puedan contrarrestar. Y nada, pues al ir a lo mejor al contraataque y nada, ya te digo, saldremos a competir y hacer lo mejor posible.
En Lugo también ha hablado Luis Casimiro, el técnico del Breogán, ya de la previa del compromiso de este fin de semana ante Moraván Andorra, que será el sábado a las 9:45 en Opazo. Así habla del conjunto andorrano, que está pasando por una buena racha.
Volver a resetear, volvernos a poner en modo de saber que no tenemos... todo conseguido, sí tenemos cosas hechas, pero todo conseguido no. Entonces, bueno, pues a ser otra vez competitivos y a pensar desde cero. Bueno, tiene que ver que es una muy buena plantilla, tiene que ver que es una muy buena plantilla.
Aunque la cita baloncestística está en Ferrol, en Amalata, a partir de las 8 de la tarde, ya no quedan entradas. Se va a llenar el recinto ferrolano para el partido de ida de las semifinales de la Eurocup femenina entre el Basi Ferrol y el Asbet de Lyon. Partido a las 8, lo ofrece a aquellos que no puedan asistir la Televisión de Galicia en su segundo canal. De este partido especial, histórico y del ambiente, habla Lino López.
É moi especial, non? Vivín play-off, partidos de copa, pero quizá isto é especial pola cidade, pola ilusión de toda a xente. É unha alegría ver como traballa o clube ou a xente na rúa. É moi especial. É especial, pero sabemos o que temos que facer. Traballar, o plan de partido, tamén disfrutado, non? É a clave, traballar no día a día.
Hoy la cita a las 8, partido de ida de semifinales. Ayer hubo Copa del Rey, ha quedado eliminado Cisne y sigue adelante Balonmano Cangas, que ganaba en Ciudad Real al Caserío 36-39. El Cisne en casa ante un Asobal como el Torre la Vega caía en este caso derrotado. Esto es el técnico precisamente del Cisne, Marcos Otero, hablando de ese partido.
A pesar de que no podemos estar contentos por la cantidad de errores no forzados que hicimos en el inicio de partido, cuando viene un equipo segundo clasificado a Sobal haciendo un temporadón, un equipazo, y hasta los 10 últimos minutos que hizo algún cambio, sacó a todos sus jugadores más importantes y apretó en todo momento, y me consta que prepararon el partido como uno más de liga, pues nada, te tienes que rendir a la evidencia. En ese caso solo podría ser un milagro pasar.
También ayer hubo Liga Femenina y perdieron los dos que jugaban, el Ensino con Guernica 69-72 y el Celta en la pista del Jairis 90-64. Ahora hacemos una pausa y sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae, Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Son las 2:30 y vamos a seguir con los deportes en la voz del deporte hasta las 3. Nos toca escuchar a Manuel Pablo, el técnico del Fabril, antes del partido del fin de semana. Ese encuentro que va a tener en Abegondo frente al Rayo Cantabria. El encuentro que se va a jugar el domingo a partir de las 12 de la mañana. Un partido que puede ser clave para que el Fabril continúe en esas posiciones de playoff. Esta mañana Manuel Pablo ha hablado de la situación del equipo, de verse ahí en esas plazas y también del partido.
Bueno, la verdad es que bueno, ahora estamos teniendo esa continuidad que pedíamos, pero bueno, vemos la clasificación, vemos el grupo cómo está de igualado, las rachas al final, eso te ponen a veces ahí arriba y si tienes una mala racha te saca de esos puestos, pero bueno, así que estamos contentos por vernos ahí, ¿no? No es fácil, el otro día no fue un partido que estuviéramos bien, sabíamos de las dificultades que tenía ese partido, pero bueno, es bueno también que a veces te toque esa cara de a lo mejor no ser superior al rival y que puedas también conseguir victorias, ¿no? Y bueno, ahora pues eso, intentar seguir con esa continuidad contra un rival que, lo que te digo, pues ahora viene con una racha positiva, ¿no? Sí, porque bueno, es un rival que también le gusta tener mucho la pelota, mucha movilidad por dentro, bueno, lo de siempre, lo de los equipos rivales, equipos filiales, que al final eso, intentan ser muy semejantes, todos son muy semejantes, falta de regularidad, pero siempre eso, ¿no? Teniendo, queriendo jugar mucho la pelota, queriendo ser protagonista y bueno, pues eso, ¿no? Tendremos un rival pues muy parejo, ¿no? Sí, bueno, porque llevaban una racha, lo que te digo, llevaban yo creo que 12 o 13 partidos, llevaban sin ganar, casi todo derrotas y bueno, ahora han cogido esa racha positiva, incluso el día del Valladolid iban ganando 2-0 y se pudieron ir con la victoria, pero bueno, es lo que te digo, es un equipo, pues eso, como los filiales, ¿no? Que también la hemos tenido nosotros rachas de regularidad, pero sabes cómo se manejan, que tienen jugadores de calidad, lo que te digo, ¿no? Que si quieren ser protagonistas y que, bueno, al final son partidos que son parejos en teoría, ¿no?
Las 2:33 de la tarde, con Blanco San os hemos contado la información del deport, nos vamos ya al hockey, hoy arranca la Copa del Rey.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-23-3620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvimento Rural, Plan Estratégico da PAC.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
La Voz del Deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Son las 3:25 de la tarde y vamos a hablar ya también de la Copa del Rey de Hockey. Lo vamos a hacer con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Alex Centeno, especialista en hockey en nuestro periódico desde hace muchísimos años, y que a ver cómo ve lo que va a arrancar hoy en Calafell. Hola, Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siguiendo también ahí la temporada del Depor, como siempre, ¿eh? A ver si no sufrimos mucho. Tiene pinta de que este año ya sufrir, no vamos a sufrir.
Bueno, nunca se sabe. No nos despistemos que...
Las has visto de todos los colores ya.
Sí, la segunda división es un tópico, pero es realmente complicada. Tienes un buen mes y te metes arriba luchando por el playoff. Tienes un mal mes y te encuentras abajo. Hombre, y tú que este año parece que hay tres equipos que ya están descendidos, por desgracia el Racing y después también el Tenerife
y el Cartagena.
Y el Cartagena, justamente. Sí. Esos parece que muy, muy, muy poquitas opciones tienen. El Dense reaccionó con José Luis Oltron, que perdió el otro día, perdió, creo que recordar...
El descuento.
Sí, minuto 91 y 94, 95. Sí, sí. Iba ganando hasta el minuto 91. Y llevaba dos victorias, sería la tercera victoria consecutiva para el bueno de José Luis Oltra. Pero eso, vamos con calma y a esperar.
Incierto es el pronóstico también para la Copa, ¿no, Alex? Lo vienen diciendo los protagonistas, que este año igual está más abierta. Claro, si uno mira la Liga, le vuelve a aparecer el superfavorito, el Barcelona, ¿no? Porque básicamente en lo que es el campeonato de Liga, el Barça se ha mostrado intratable, ¿no? En lo que va de temporada, líder indiscutible de la clasificación, y solo ha empatado un partido en todo el año. El resto lo ha ganado todo. 19 partidos, 18 victorias, un empate. Y la Copa la juegas contra los que juegas en Liga, pero el Barça, por ejemplo, se ha quedado fuera de la Liga de Campeones en la fase de grupos, en la que, por ejemplo, el Liceo se ha clasificado. Porque todos los años digo, ¿no?, el Barça es el gran favorito. ¿Este año un poco menos, o tú crees que también es el gran favorito?
A ver, yo creo que siempre que juega el Barcelona es el favorito, por todo, por presupuesto, por todo. Curiosamente decías que empató un partido contra el Igualada en la última jornada, que es el rival del Liceo. Lo que pasa es que lo que sorprende, más que el papel en la liga, lo que sorprende es la, iba a decir, irregularidad, pero tampoco fue irregularidad, porque fue muy regular para mal en la Champions, que así que fue este año el Barcelona, porque eso es que, quiero decir, no era el grupo de la muerte, ni mucho menos, quiero decir. Estaba el Novia, estaba el Reus, equipos a los que en Liga gana sin problema, y estaba el Barcelona, el Oporto. Quiero decir, a mí me sorprendió realmente el rendimiento. No he seguido todos los partidos, he visto algunos, pero el rendimiento que ha dado en la Champions. Y en la Copa, pues la Copa, la ventaja que tiene es que es a partido único. Siempre el Liceo siempre se ha dado bien, es el trofeo que más, es el título que más trofeos tiene el Liceo, con 10, y siempre ha dado en alguna ocasión alguna que otra sorpresa. Yo creo que este año puede ser el año. Tiene un equipo que ha ganado sobre todo solidez defensiva. No es casualidad que se haya pasado que este año acumulen 5 o 6, no recuerdo ahora mismo, partidos.
Porterías a cero.
Porterías a cero.
Sí, creo que, sí, creo que fueron cinco seguidas, creo, pero igual fueron seis, sí, sí. Sí, sí.
No, pueden ser cinco seguidas más una anterior. Uh-huh. Y tal, una con Martín Rodríguez de Araboa también. Y tal, aparte de las de Martí Serra. Quiero decir, eso no es una casualidad, eso es trabajo diario. Juan Copa, que es un se ha caracterizado siempre por hacer correr a sus equipos, por un hockey ofensivo, vistoso, lo que ha hecho este año sigue haciéndolo, pero desde atrás ha amarrado bien lo que es la zona de atrás, está el ataque, lo está condicionando mucho a esa seguridad defensiva, porque es cierto que Martí Serra está cuajando unas grandes actuaciones, curiosamente desde que le avisaron, desde que le anunciaron que no iba a seguir en el Liceo, pero lo que está haciendo el Liceo es tener más seguridad, está perdiendo quizás ese instinto goleador que no falta de vistosidad, ¿me entiendes? Porque hace un juego muy vistoso, pero se protege mucho atrás.
Más sólido el equipo, ¿no?
Es más sólido, sí, el equipo. Siempre tiene un jugador por detrás para que las transiciones no lo pillen. Es muy raro ver un 2 contra 1, un 3 contra 1 en las transiciones contra el Liceo, ¿me entiendes? Y eso es fruto del trabajo. Está consiguiendo un bloque muy sólido, ahí está basando el éxito. Y no exento de enormes jugadores, porque estamos hablando de los veteranos Dava y César Caballeira, por ejemplo, pero es que estamos hablando también de dos críos como son Bruno, que ya estuvo el año pasado, ya no fue de minutos, y de Jacobo Copa, que en su debut, vamos, está haciendo de todo, está forzando tarjetas azules, está metiendo goles de diferentes maneras, está provocando penaltis, ha hecho de todo. Se han encontrado con el infortunio de la lesión de larga duración de Pablo Cancela, que eso le ha obligado a asumir mayor responsabilidad a Jacobo, porque probablemente Jacobo a lo mejor no hubiese tenido tantos minutos. Lo que pasa es que Copa es un técnico que le gusta rotar continuamente y que los jugadores se repartan los minutos. Entonces, con esa lesión de Pablo, más también Tato Ferrucho estuvo algunas semanas lesionado, pues eso ha dado mayor protagonismo al resto. Después está un Arnau Xaus, que ya en el pasado destacó por su efectividad a bola parada y por su instinto goleador, y está cumpliendo. A mí Nil Cervera, por ejemplo, un ex del Igualada, es un jugador muy muy sobrio, que me encanta, que patina bien, que tiene sus cositas, y yo creo que tiene lo que he hecho en falta quizás este año, es, hablábamos ahora hace un momento de Tato Ferrucho, lo he hecho un poco de falta, ese Tato Ferrucho más protagonista, más agresivo, más porque es un jugador muy vistoso y creo que no se ha adaptado todavía. Le hace falta un partido, un torneo en el que se encuentre él, se gusta a sí mismo.
La Copa.
Puede ser la Copa, ¿por qué no? Tiene, a ver, el Igualada, que es el primer rival, hombre, es un equipo aquí y le ganaron 1-0, allá el equipo perdió, el Liceo perdió, pero bueno, hombre por hombre, yo creo que si analizas y dices, ¿quién del Igualada? ¿A quién quitarías del Liceo para poner a alguien del Igualada? Hombre, costaría. Es un equipo, ha hecho el presidente, un compañero nuestro, ¿no?, de ex periodista, Manel Burón, ha sabido hacer un equipo de chavales, lleva muchos años trabajando la cantera, y a pesar de que en los últimos años se le han ido varios jugadores muy jóvenes, es uno, por ejemplo, Nil Cervera, o su hermano, que está en el Barcelona, se le han ido jugadores, pero tiene una gran cantera, trabaja muy bien en ese sentido. Entonces sale uno, pero enseguida hay otro. Los ponen a jugar muy jóvenes y cogen experiencia muy rápido. De hecho, este fin de semana le ganaron al Sporting de Lisboa y se metieron en la Final Four de la...
Bueno, de la Champions Juvenil.
¿De la?
De la Champions Juvenil.
No, de lo que era antes la... Bueno, no me saldrá el nombre. Lo que era la segunda competición continental. Ajá. Ahora no sé cómo se llama, lo que era antes la Copa CERS. La Copa CERS antes, que ahora cambiaron los nombres y ahora le llaman WSR o no sé exactamente cómo le llaman. Pero viene siendo la Copa CERS de...
La segunda, de no la, la primera competición europea.
No, la primera es la Champions, que es en la que está el Liceo, y ellos están ahora, se han clasificado, se han metido, pero que tiene mérito para la... para la Final Four, para la Final A4 de esta segunda competición, y fue el pasado fin de semana derrotando al Sporting de Lisboa.
Sí, no, está claro que lo primero ya no va a ser sencillo, porque en una Copa, lo que decimos, a partido único, nada es sencillo. El Igualada este año, lo que dice Alex, una victoria, una derrota con el Liceo, pero bueno, sí queda la sensación de que quizá el Liceo va, en teoría, por la parte, entre comillas, más sencilla, ¿no?, del cuadro. La Copa, como decimos, va a arrancar ya hoy con los primeros partidos, Lleida, Alcoy y Barcelona, Noya, y luego aquí el Liceo Igualada, Reus Calafell. Bueno, no sé si la más sencilla, porque el Calafell también es el anfitrión, el Reus es el tercero.
Y el Reus, sí. No sé yo si la más sencilla. También.
Evitas al Barça, ¿no? Y eso sí que ya te dice que...
Evitas al Barça y
al Lleida.
Y al Lleida, pero bueno, la Copa del Rey, si al final tienes que ganar, si quieres ganar, tienes que ganar a todos los buenos. Quiero decir, es todo o nada. Y yo sinceramente no sé si es exceso de ilusión de ver a este equipo.
Pero lo ves, lo ves.
Pero lo veo, sí que lo veo.
La última Copa que ganamos fue en el 2021, hace 4 años, luego 2004 y luego ya
en
hay
Riazor.
En Riazor, sí, efectivamente.
Y Barça 3-2, si no me equivoco.
Sí. Del resultado ya no me acuerdo tanto, de que fue al Barça, sí. Y 2021, y luego ya 2004, y luego ya hay que irse pues al siglo anterior, porque 97, 96, 95, la del 91, 89, 88, y luego
sí, curiosamente las primeras 72, 84. 95, 96, 97, era en un momento en el que estaba el Barcelona dominándolo todo, que el Liceo era bueno, había liga regular, ahí ya no era tanto la memoria, había playoffs, sí, pero era inalcanzable el Barcelona, tenía un potencial mayor que el de ahora, pero el Liceo se aferraba a eso, a la Copa del Rey, porque era eso, era partido único y ahí puede pasar cualquier cosa. Y entonces es un torneo que se le ha dado siempre, de hecho es el primer torneo que ha ganado el Liceo en su historia. Si no me falla la memoria, en Alcoy en el año 1962 había ganado, y vamos a ver, bueno, me voy a arriesgar después, si alguien me pilla, me equivoqué, pero creo recordar que al Reus 8-5 había sido.
Caramba.
Pero vamos a ver.
Buena memoria, buena memoria la de Alex.
Creo que sí, que había sido así, ojo, tampoco, pero creo recordar, ¿verdad? Sé que sí, que me acuerdo que era un equipo que tenía ya José Luis Huelves, tenía Agüero, tenía Alquillo Garbey, tenía Nene Zabalía, a Martinazo estaba ya, y sí, sé que fue el título que consiguió, y unas semanas después, 2 o 3 semanas después, ganó la CERS. Pero fue el primer título y bueno, pues ahora por qué no soñar con que sea otro título más.
Sí.
Verdad es que este equipo se merece por cómo lo están haciendo, lo que han sufrido a nivel de bajas y tal, de problemas y tal. Yo creo que se merecen estar, tener ahí un buen momento, porque claro, lo que no podemos olvidarnos, aunque se han clasificado para los cuartos de final de la Champions, ahí vas a tener enfrente al Barcelos, que primer partido en casa, y eso sí que no va a ser fácil. Y después en la Hockey Liga tienes ya 5 partidos, las eliminatorias, y jugártela, aunque sea segundo, jugártela con el Barcelona 5 partidos, Bueno, si hablamos del Barcelona, te puede pasar como la última vez que ganaste la Liga.
Que no ganaste, juegues contra el Barça, sí.
Claro, que fue contra el Reus.
Con el Reus, que el Reus eliminara al Barça.
Eso te digo. Pero bueno, lo normal es que sea eso. Vamos a pensar que el Barça va a estar en modo Champions, así, y que el Liceo va a estar en
modo Champions también nos vale.
Sí, también, hombre,
es que no lo hizo Champions tan mal.
No, hombre, no, tremenda Champions que está haciendo, sí, hasta sí ahora. Sí, es que ojito que empató con el Oliveirense.
Y con el Benfica.
Y con el Benfica. Y con el Benfica. El Benfica solo cedió uno, en toda la competición solo cedió el empate, sí, frente al Liceo. Sí, un empate que pudo ser victoria, que a falta de unos segundos, no recuerdo a quién fue, pero sé que tuvo una ocasión ahí de enchufarla, de poner el 1-0. En la contra. También es cierto que a la vuelta casi se la meten a falta de 3 segundos. Pero bueno, vamos a confiar, y yo creo que por lo menos va a estar igualada y va a estar entretenido.
Te dejo ya, Alex, que me tengo que ir con otras cosas, pero simplemente del resto de equipos, ¿crees que alguno puede dar la sorpresa?
Bueno, el Cafel juega en casa.
El Reus está bien también este año, ¿no?
El Reus está bien, el Reus está peleando con el Liceo la segunda plaza. El Reus es muy raro que esté mal. Le digo lo del Cabacel por el hecho de jugar en casa. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay muchas distancias de allí. Y
cualquiera de esos sería rival del Liceo, ¿eh? Si el Liceo pasa a semifinales. Reus, sí, o Cabacel. Sí.
Correcto, sería el rival, pero bueno, vamos a pensar que pasa el Liceo a semifinales y que en semifinales le toque quien le toque, le está preparado para superarlo también.
Muchísimas gracias, Alex, un abrazo muy fuerte.
A vosotros un abrazo.
Gracias, Alex Centeno, compañero de La Voz de Galicia, y en nuestro periódico podréis seguir también toda la Copa, mañana el partido del Liceo desde las 6:15 frente al Igualada en la Copa, que arranca hoy en Calafell. Está ya por aquí Bernardo Romay. Hola, Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tuvimos muchas cosas el fin de semana en judo, ya nos contabas la semana pasada que volvía a ver
La Liga Rías Altas.
¿En dónde fue este
fin de semana? Fue en Santiago. En Teo, que es un ayuntamiento cerquita de Santiago.
¿Qué tal nos fue?
Bueno, fue muy bien, ¿no? Al Judo Club Coruña le fue muy bien, ¿no? En la categoría, sobre todo con muchos participantes, y teniendo en cuenta que tuvimos que salir de aquí a las 7:30 de la mañana, porque el pesaje era a las 8:30 de la categoría Levin. Y eran los pequeñajos.
Y allá pasasteis todo el día, porque nos contabas que iba a ser hasta última hora de la tarde.
Hasta última hora de la tarde. Tomamos un picnic que nos dan la organización allí, nos dan un picnic a
los participantes.
No, a los entrenadores. Ajá. Porque los participantes, está pensada la liga,
claro,
en que echen una hora, hora y media.
Y luego van y luego van con los padres,
sale otra,
madres.
Sale otra categoría y tal.
Te da tiempo a ir a comer fuera, claro, incluso a dar un
paseo. Eso es. Esto está muy bien, ¿no? 700 deportistas. ¿Eh? 700 deportistas.
Desde alevines
de 8 a 9 años a senior. Uh-huh. A senior. En la categoría Benjamín, primero se ha clasificado el Judo Club Coruña, pero una sorpresa, que el Judo Club Senín, que es de Villa García, se clasificó en segundo lugar. El Compostela, el tercero. El Ferrol Terra, que tiene un equipazo, tiene unas bases muy buenas, de cuarto. El Judo Club Cambre, que lo dirige Roberto Naveira y que tiene un ambiente extraordinario, quedaron quintos. El Gimnasio Fibra, de aquí de La Coruña, quedaron sextos. El SIAI, séptimos. O sea, y así.
Bueno, mucho judo coruñés entre las primeras posiciones, ¿eh?
Sí, salvo Serín, que se coló ahí.
Sí,
los demás, vamos. El JK, noveno. Bueno, luego el Baixo Miño, de décimo. El Hércules, onceavo. El Liceo La Paz, también estuvo ahí entre el doceavo, ¿no? Y bueno, hasta 22 clubs, ¿no? En la categoría Benjamín. Y en la categoría Alevín, también quedamos nosotros primeros, Judo Club Coruña, seguido del Cambre, que tiene un equipazo fuerte, tiene un equipo. Seguido del Ferrol Terra, del Judo Club Hércules, el JK, de quinto puesto, El judo muralla de Lugo, ¿eh? Uh-huh. De sexto puesto. Así hasta 22 equipos, hasta el Judo Club Pontevedra, que fue el último clasificarse.
Pues por el momento, ¿no?, llevamos dos de dos. Sí. Dos categorías, en las dos, sí, primero pero, el Judo
pero
Club
lo, Coruña. Lo importante es que Cambre, Ferrolterra, sí, sí. Hércules, JK de la Coruña, estamos ahí, somos un... En infantiles, el Judo Club Coruña primero, con 5 medallas de oro, una de plata y 3 quintos puestos. Pero seguidos con el Judo Baixo Miño, de 3 de oro, una de plata y 3 quintos puestos. Y luego el Cambre el cuarto puesto, el Ferrolterra tercero, el Bitácora de Ferrol, Galicia Sur de quinto, el Judo Lugo de sexto, ya está un poco más repartido, ¿no? El Base, el Arteixo de octavo, el JK de noveno, el Pontevedra, el Xai de doceavo, o sea que está ahí el Judo Coruñés está muy,
sí, muy
fuerte.
Bien, muy bien, porque en todas las primeras posiciones, en todas las categorías.
Y en cadetes, que es una categoría muy importante, pues son niños ya de 15, sí, 16, 17 años, de 15, 16, 17 años, una categoría fuertísima, la agrupación deportiva Ferrolterra, 3 medallas de oro y un quinto puesto, pero el Judo Club Coruña sacó 2 de oro, una de plata y una
segundo,
de bronce, de segundo. Judo Baixo Miño, 2 de oro, trata. El Blumen que es de Castilla y León, es un club que viene de Castilla y León, de Astorga. Pues el Blumen quedó de cuarto, el Xai quedó quinto, el Judo Club Culleredo, que es un club muy fuerte de aquí, del Ayuntamiento de Culleredo, quedó de sexto, el Fibra quedó de séptimo, el Lugo, el Judo Club Lugo, quedó de octavo, el Base, que es un club de Santiago de Compostela, que
y sobre todo
noveno.
¿Cuántos clubes, no? En todas las categorías, lo que dices, hasta 22 equipos por categoría, 22, casi todos, sí, los clubes llevando a deportistas en todas esas categorías.
A partir de 8 años, 8, 9 años, 10, 11 años, 12, 13, 14 años, que es la categoría infantil, 15, 16, 17 años categoría cadete, y luego la categoría senior, que fue hubo encuentros que echaron chispas, pero lo más importante de la liga, de esta liga que me encanta, es el buen ambiente que hay, ¿no? Que todo el mundo habla, saluda, se respeta, hay muchísimo, buen rollo, sí. Hay muy buen ambiente deportivo, hasta en la grada, ¿no? Pues en la grada, pues los clásicos comentarios, ¿no?
Y estamos en tiempo de que desde las gradas en otros deportes tenemos que contar algunas.
Claro, porque en la grada, pues tienes infiltrados, todos los papás están en la grada y dice, oye, mira, acá hay este comentario, ¿qué tal? Y hasta en la grada hay buen rollo, ¿no? Oye, qué bien que este, qué buen judo hace aquel club, qué buen judo hace el otro club, ¿no? Y entonces,
estoy mirando por aquí, en senior el primero, el Judo Club Arteixo.
El Arteixo, sí. Uh-huh. No perdió ningún
encuentro. Judo Club Coruña segundo, Culleredo tercero, Cambre cuarto.
Claro.
Resultados magníficos.
Magníficos, y además que tú piensas que todos son de la Coruña.
Sí, por eso lo digo.
El judo del norte está fuertísimo, ¿no? Ha progresado muchísimo Santiago y Lugo. Y Lugo, uh-huh, ha progresado un montón.
Hay menos clubes. En Lugo sobre todo, ¿no?
Bueno, en Lugo ya hay 5 clubes, ¿eh? Uh-huh. Había uno, el Judo Club Lugo. Sí, sí. Y el Judo Club Senra, había dos, ¿eh? Son dos históricos. Pero ahora ya hay el Muralla, el Lupus, hay 4 o 5 clubes. Entonces, y para el playoff, que es para el mes que viene, me parece que es el 14, el 15 del mes que viene.
Un poquito más de un mes.
Sí, es el playoff, que vuelve a repetirse en la Liga de las Rías Altas, en Ferrol. En Ferrol organiza el Ferrolterra, es el Arteixo, el Judo Club Coruña, el Judo Club Cambre, esos hacen el playoff, ¿no? Y luego después compiten los otros por el playoff de consolación, que es el Judo Club Base, el Judo Ferrolterra, el Judo Club Xai, el Judo Lugo, el Terras de Santiago, Judo Club Campolongo, que es un club que se ha colado ahí y tal, el Lucus de Lugo, el Dojo Lucos de Lugo, O sea que hay una competición muy, muy, muy bonita.
¿Este fin de semana qué vamos a tener?
Este fin de semana nos vamos a Alicante, a la Supercopa de España Infantil y Cadete. La Cadete es el sábado y la Infantil es el domingo. Hay más de 1,000 participantes, hay una barbaridad. En cada peso hay 100 participantes. Han cerrado las inscripciones en 100 participantes. Tú imagínate, el campeón de ese peso, ser campeón de esa copa, ser más que campeón de España, porque 100 participantes no los hay en el campeonato de España.
No.
En el campeonato de España hay 20, 30 participantes.
En senior,
se van clasificando por sectores, se van clasificando y llegan a la final del campeonato de España. 30, 27, 28, 30 participantes.
Pues la semana que viene nos cuentas cómo os ha ido.
A ver cómo va en Alicante. A ver si no nos llueve mucho.
Bueno, ¿se dan mal tiempo que sí?
Sí, lluvias.
Bueno, este fin de semana dan mal tiempo en general. Gracias, Bernardo.
Venga, muchas gracias.
Para mañana dejamos el motor. No podíamos hablar ahora con Nacho Carballeira, pero mañana le saludamos, aunque sea 5 minutitos, y hablamos de que el fin de semana con el Rally do Cocido va a arrancar ya el campeonato gallego de rallies y arranca un poco también, pues más o menos, la temporada. A partir de ahora ya vamos a tener mucha actualidad. Las 3, mañana más, y con todas las previas de los partidos del fin de semana y con el partido del Depor. Mañana es Depor Córdoba desde las 9. Chao, chao.
Radio Voz. Alegría de vivir.